Cada día tratamos de conectarnos con Israel, con quienes conocen bien la vida social, política del Estado judío, para ponernos al tanto de cómo están las cosas. Tenemos siempre muchos temas, en Israel nunca hay para aburrirse. Por supuesto, tema coronavirus, economía, tratados de paz, tema con los vecinos. Y para eso hoy vamos a convocar a Carlos Gurovich, que es periodista, y que, por supuesto, conoce muchísimo de todo lo que está pasando y hasta, me atrevo a decir, tiene ideas de lo que podría pasar. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buenos días, Dani. ¿Cómo van por ahí?
Bien. Tu ojo crítico, analítico, ¿qué me puede contar de este momento del Estado de Israel?
Bueno, veo que hiciste una frase sobre la que tengo la firma, acá no te puedes aburrir nunca. Y la verdad es que están pasando muchas cosas en paralelo, muy interesantes. Voy a tratar de ser específico en algunos temas sobre los que no quisiera extenderme y otros en los que me gustaría poder hablar un poquito más. Arranquemos por el tema del coronavirus. Por un lado, la última cuarentena se ha mostrado como una decisión efectiva, la cantidad de contagios ha bajado considerablemente, pero el problema fundamental es que una vez más ha quedado al descubierto que lo que aparentemente es un país organizado son unidades donde cada uno intenta hacer lo mejor que puede y es como una orquesta, hay un director, todos tocan, pero hay algunos que desafinan. Y en este momento la batalla fundamental que tenemos es el tema escolar, el regreso de los niños a las escuelas y de qué manera hacerlo. Hay 18 variables con cápsulas, chicos a la mañana, chicos al mediodía, chicos a la tarde, que después se juntan, que no se juntan. Bueno, eso está bastante complicado y lo que pide cada municipalidad, cada intendente ahora es déjennos a nosotros manejar el tema y le pide al Estado que no se meta más, porque cada vez que lo hace, obviamente toma decisiones macro que afectan de manera imposible de aplicar en el micro. ¿Fui claro hasta acá?
Perfecto.
Ok. Ahora voy a hablar un poco de la política interna y después quisiera hablar del tema de los acuerdos de paz, el tema regional. Cuando venía manejando, ahora ya estoy estacionado, voy a entrar al trabajo ahora, trataba de buscar alguna ilustración, una manera de ilustrar la relación que hay entre Netanyahu y Gantz en el gobierno, y me vino a la mente la idea de los dibujitos animados que seguramente toda la audiencia de Radio High conoce, que es el coyote y el correcaminos, el uh-huh. Pip-pip, lo conocen, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bueno, da la sensación como que Netanyahu siempre está adelante, lo pasa a Gantz de costado, le hace pip-pip, y Gantz está siempre haciendo, elucubrando algo para poder agarrarlo a Netanyahu y el otro sigue de largo. Es un gobierno muy raro porque se supone que uno es el primer ministro, el otro es el primer ministro alternativo y están sacándose chipas todo el tiempo, lo que de alguna manera conlleva todo el tiempo una amenaza que hay en el aire, habrá o no habrá elecciones y si las habrá, ¿cuándo? Y esto genera mucha inestabilidad política, mucha incertidumbre sumada al tema del corona que hablamos antes, que lo escolar y lo económico sigue, como dije, todavía bastante complicado. Y esa incertidumbre se transmite en los sondeos, donde Netanyahu pierde bancas, donde aparece todos los que depositaron sus votos en Gantz en las últimas tres elecciones se han corrido un poco más a la derecha y apuestan a un Bennett que representa quizás algo más consensuado. Y yo digo que los cementerios están llenos de héroes. Gantz para mí es un héroe, ha dado su alma política en aras del beneficio del país, habiendo roto todas las promesas electorales que hizo, rompió su partido político, lo destrozó, y cuando llegue el momento de votar creo que nadie se va a acordar de eso, y de 30 y pico de bancas va a pasar a menos de 10, me parece. Y en medio de todo eso tenemos también los acuerdos de paz, el reciente anuncio con Sudán, que si te digo que de todos los que se han firmado en estos días es el más importante, vos me tenés que preguntar por qué.
¿Por qué?
Porque los acuerdos con Bahrein y con los Emiratos Árabes Unidos son establecimiento de relaciones, y en cambio con Sudán es acuerdo de paz finalización de acuerdos de beligerancia, o sea, de la declaración de beligerancia por parte de Sudán hacia Israel, y sacar del camino a un país que en su momento fue un gran aliado de Irán. Y este acuerdo con Sudán es realmente un mensaje muy fuerte para el proyecto hegemónico de Irán en la región, diciéndoles, miren, ese país que ustedes usaban como plataforma, donde estacionaban armas que les mandaban al Hamas y al Hezbollah, Estados Unidos acaba de sacar de la lista de los países terroristas, ahí ya no, en esa cancha ustedes no pueden jugar más. Segundo, Sudán, al aceptar establecer o sumarse a los acuerdos de paz con Israel, recibe beneficios de Estados Unidos, ustedes siguen estando en la lista negra, bajo sanciones, sigan ahí, total, el mundo avanza, ustedes van a quedar estancados. Y tercero, como Irán apoya a los grupos que de alguna manera pinchan a Israel de costado, ya sea en Gaza, ya sea en el Líbano, es un mensaje para decirles, miren, no funciona eso, no va a funcionar. Para llegar a un arreglo con Israel tiene que sentarse en la mesa de negociaciones, porque a través del terrorismo y la violencia no funciona. Yo creo que, y hay un elemento más, los países árabes con que se firmaron los acuerdos anteriores están en Asia, si miramos bien el mapa. Sudán queda en África. Y una onda expansiva en África podría traer otros países que también tienen interés de sumarse a esta lista de buena fe con Israel, lo que podría cambiar el Medio Oriente de manera, viste esa ley que dice nada se gana ni se pierde, todo se transforma. Y en este momento estamos en una etapa de transformación, en un periodo de gran incertidumbre local, regional, internacional.
Ahora, Carlos, también es el país donde más opositores a ese acuerdo hay y más manifestaciones en contra se han visto. ¿Cómo imaginás la interna de Sudán?
Mira, Sudán es un país que ha tenido una guerra civil, ha tenido un gobierno militar, está en vías de recomposición. Nadie tampoco pide que haya consenso de punta a punta y que todos sean hinchas de River o hinchas de Boca, digamos. No existe eso en ningún país. Pero te voy a dar un ejemplo. Ayer, la hija del presidente del Líbano habló abiertamente de que ella no tiene ningún problema con Israel, que el terrorismo se tiene que terminar y que hay que tener buena vecindad. Ten en cuenta que Israel y Líbano están negociando el límite marítimo por primera vez en no sé cuántos años, creo que más de 30 años se han sentado equipos técnicos de ambos lados, no a hablar de la paz, pero sí, viste, un diálogo. Y estos sonidos que estamos escuchando, por más que haya dentro de cada país grupetes que por ahí se opongan, desde el punto de vista estatal, de lo que el Estado transmite y del ambiente que genera, es muy importante. En los Emiratos Árabes, ayer llegó un rabino y ya firmaron un acuerdo con una cadena hotelera para que haya cocina kasher. Eso es hacer la paz, porque el que corta carne acá o que cortan carne en Entre Ríos y la manda a Israel, por ahí aparezca en Dubái para un israelí comiendo. This is business, my friend. Y entonces, ese es el fruto de los acuerdos.
Incluso un acuerdo deportivo. Leí, Carlos, mi Maccabi Haifa, porque ese es mi equipo allí, cerró un acuerdo con un equipo de los Emiratos también para hacer algún partido y para colaborar, cosa que Israel no ha podido hacer, no sé, ni con Egipto, ni con Jordania.
Obviamente, entonces, todos estos pequeños, esto, viste, son, antes de la gran tormenta, siempre caen unas gotitas que te anuncian de dónde viene la lluvia. Yo creo que este cambio regional, estos pequeños detalles, acuerdos ad hoc entre equipos, vos pensás que desde el año 80-81 que hay acuerdos de paz con Egipto, no hay intercambios culturales, no hay delegaciones que van y vienen, y sin embargo, en el último año y medio, en la Universidad del Cairo, han abierto 4 cátedras para aprender hebreo. Cualquier cantidad de cairotas se anotan para aprender ibrit. O sea, hay todo un cambio en la región, y yo creo que uno de los puntos que van a generar el mayor éxito va a ser cuando también la sociedad israelí cambie su modo de ver al mundo árabe, que no sea solo business, sino que la parte cultural. Y hay que acordarse que en Israel el 60% de la población es originaria de países árabes con culturas similares y que hablan el idioma y yo estoy seguro que en los tres países que acabamos de mencionar ya están esperando que lleguen los turistas, que es como cuando yo viajo a la Argentina, hablo mi idioma. Bueno, imagínate vos, un árabe de Umm el Fajem, un árabe israelí de Umm el Fajem que va a los Emiratos, a Dubái, y habla en su idioma y se siente como en su casa, y eso va a ser la mejor manera de contribuir a un nuevo Medio Oriente. Hay que tener en cuenta que estamos recordando 25 años del asesinato de Rabin, que él hablaba de un nuevo Medio Oriente, y quizás ahora llegó el momento de que se den esos pasos. El futuro dirá si se va a poder concretar y si todos vamos a poder disfrutar de esta nueva etapa que se está dando.
Carlos, todo esto que me estás contando tiene seguramente algún link con lo que sucederá dentro de una semana en Estados Unidos. ¿Cuáles son las perspectivas, gane uno o el otro?
Bueno, acá creo que hay un elemento de desbalance que Netanyahu ha apostado todas las fichas al pleno de Trump, obviamente. Si bien es cierto que la relación con el Partido Demócrata está un poco mellada, mermada, la mayoría de la comunidad judía americana, que es bastante poderosa en Estados Unidos, vota a los demócratas. Y ese es el trampolín sobre el cual, en el caso de que gane Biden, el gobierno de Netanyahu, si es que él sigue en el poder, va a poder de alguna manera reingresar a la atmósfera americana. Pero la pregunta no es Israel, sino vos pensás que Biden, si asume en Estados Unidos, eso ocurre por lo general el 20 de enero, hasta que se instala el nuevo equipo, por lo menos febrero o marzo. Abril se me hace como el fin del mundo a esta altura de pensar qué va a pasar en este planeta. Sin duda, Israel espera que gane Trump. Israel oficial, digamos, ¿viste? Si gana Biden, va a haber que barajar las cartas, dar de nuevo, y hay que tener en cuenta que Obama estuvo 8 años y Israel sobrevivió.
Sí, pero digamos que la relación con Obama, si bien es verdad también que Obama firmó algunos de los acuerdos de cooperación de defensa más importantes que tuvo Israel, también es verdad que la relación fue por lo menos compleja, tensa. Bueno, ¿hay algún tema más que te preocupe o que te ocupe como periodista y que puedas aportarnos?
Mira, creo que en estos días el tema fundamental en Israel es, como casi todos lados, la mezcla del cóctel de incertidumbre que genera la política, la economía y el coronavirus. Uh-huh. Y si bien soy optimista, Europa en este momento también está entrando una ola regresiva con respecto al coronavirus. Creo que se avecinan tiempos turbulentos, un invierno bastante frío, para decirlo así, a nivel político, porque Netanyahu supone que en enero debe comenzar su juicio, a menos que consiga postergarlo una vez más, cosa que no sorprendería, porque ya sabemos que hace bip bip y sigue de largo. Pero creo que la ciudadanía se entiende de que el Estado, al que nosotros pensábamos efectivo, protector y seguro, hoy lo descubrimos como un desvolado, perdón por la expresión, y que los intendentes de la ciudad, que conocen al ciudadano, que saben dónde están los problemas, son los que manejan y se está pidiendo eso. Y al margen está el tema de las manifestaciones que hay contra el primer ministro, de los distintos grupos sectoriales que piden por qué este se abrió y este se cerró.
El presupuesto.
Bueno, pero el presupuesto es parte de este bip bip que yo te decía de Netanyahu, que juega a ignorar al coyote que todo el tiempo está buscando cómo atraparlo. Es parte del mismo juego. Y acá en el Medio Oriente, otra frase que a mí me gusta usar mucho es la jojma, la inteligencia, es tirar del hilo sin romperlo. Y yo creo que el hilo está muy tenso y muy finito, y el tema del presupuesto va a ser una buena excusa para romperlo, ir a elecciones. Y ahí Elohim Gadol, no sabremos nunca qué puede llegar a pasar en un escenario tan complejo, arrastrando un año de coronavirus, las causas de Netanyahu, no hay presupuesto, el sistema escolar descalabrado, padres que no pueden trabajar, o padres que para llevar a los chicos que van a ir 2 veces por semana a la mañana, pero uno que lo tiene que llevar a la tarde, tiene que hacer una tabla Excel y tener un asesor de recursos humanos, más o menos, para programar la semana. Entonces, toda esa incertidumbre es un cóctel donde la sociedad está tensa. Esperemos que el tema de la baja de contagios y que se reorganice el sistema escolar de alguna manera, lo que permite también volver a la gente a sus oficinas, a sus trabajos, poder abrir los negocios, tranquilice el sistema. Con optimismo, Israel, we shall survive, sin duda. Am Israel Hai.
Un abrazo grande, Carlos, como siempre, muchísimas gracias por este aporte que haces a que nuestros oyentes comprendan lo que está sucediendo allí en el Estado de Israel. Te mandamos un abrazo grande y cuídate.
Cuídense ustedes también. Chau, chau.
Gracias. Carlos Gurovich, periodista de I24 News en Israel.